La Voz de América presenta.
El Día de la Democracia, así llamó Joe Biden a la fecha de su investidura como primer mandatario. Con determinación, el presidente Biden se dispone a trabajar desde el primer día. Brillaron las estrellas de la música y la poesía en la ceremonia presidencial. Y el ambiente en Florida tras el regreso de Donald Trump. Bienvenidos a la cobertura especial del Mundo al Día de la juramentación de Joe Biden y Kamala Harris. Les saluda a Yasmín López. Mensaje de unión, esperanza y fuerza. Joe Biden asume la presidencia de Estados Unidos. Hacemos contacto con Jorge Agobián en este momento en la Casa Blanca. Jorge, ¿cuáles fueron esos momentos que resaltaron en la ceremonia de posesión?
¿Qué tal, Yasmín? ¿Qué tal toda la audiencia de La Voz de América? Un mensaje en el que llamó a la unidad. Dijo que este es el día de la democracia de Estados Unidos. Es el día de Estados Unidos, fueron palabras del presidente Joe Biden al tomar juramento y posteriormente brindar un discurso de 20 minutos en el que, como te decía, envió ese mensaje de unidad necesaria en Estados Unidos en momentos tan divisivos políticamente. También hay que destacar la llegada del primer mandatario a la Casa Blanca. Llegó caminando junto a su esposa, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y pues lo que está previsto ahora es que el presidente Biden firme varias órdenes ejecutivas en las que va a revertir parte de las políticas del presidente Donald Trump. Se espera que una de estas de estos decretos contemple el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y también al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero ¿qué tal si revisamos parte de esos momentos de la investidura de Joe Biden el día de hoy en el discurso que dio en el Capitolio?
Con la ayuda de Dios.
A las 11:48 de la mañana de este 20 de enero, Joe Biden juró como 46º presidente de Estados Unidos. En una ceremonia marcada por la ruptura con las tradiciones, especialmente por la realidad que la pandemia ha traído al país.
Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto. Unificar a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación.
Hechos de violencia se han registrado en los últimos meses y el mandatario expresó que confía en que unido y caminando hacia la justicia, el país podrá superar los grandes retos que enfrenta.
Un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno que debemos enfrentar y que derrotaremos. Para superar estos desafíos, para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, se requiere mucho más que palabras. Se requiere la más esquiva de todas las cosas en una democracia. Unidad, unidad.
El difícil panorama de una pandemia que ha cobrado más de 400.000 vidas, los desafíos económicos y de seguridad, son solo parte de su agenda. En su discurso no mencionó la notoria ausencia de su predecesor, pero agradeció a los exmandatarios presentes, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, quienes lo acompañaron durante la ceremonia de inicio de un gobierno sin precedentes.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también llegó con honores a la Casa Blanca y ingresó a su oficina en el ala administrativa de la mansión presidencial. Esto también marcando historia el día de hoy en Estados Unidos, la primera mujer que llega a la vicepresidencia, pero también la primera afroestadounidense y también de raíces asiáticas.
Jorge, gracias por el informe y continuamos. En su primer trino como presidente, Joe Biden dijo: no hay tiempo para perder cuando se trata de abordar las crisis a las que nos enfrentamos, agregando que al llegar a la oficina oval ofrecerá una acción audaz y un alivio inmediato para las familias estadounidenses. Y para saber de qué se trata, nos enlazamos con Celia Mendoza, quien todo el día ha estado en el perímetro del Capitolio. Celia, ¿cómo se espera que el mandatario cumpla con esta promesa? Yasmín, sabemos que desde hoy mismo firmará alrededor de 14 órdenes ejecutivas. Algunas de ellas eliminarán medidas establecidas durante la administración Trump. Esto significa que le dará un alivio a aquellas personas que tienen casos pendientes migratorios, en especial cuando se trata de deportaciones. Frenará la construcción del muro en la frontera sur, pero también tratará de crear nuevas oportunidades. La llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca implica que las políticas proteccionistas y unilateralistas de Estados Unidos hacia los países del hemisferio quedaron en el pasado, según explicó en conversación con La Voz de América el analista político Ricardo Ávila.
Yo esperaría una disminución de las tensiones en el ámbito internacional y un espíritu mucho más decidido en materia de buscar propósitos colectivos y por lo menos de tener un diálogo más constructivo con diferentes regiones del mundo.
Los nominados del gabinete de Joe Biden han insistido en su intención de restablecer el multilateralismo, sus lazos con aliados y el trabajo mancomunado con la OTAN para enfrentar amenazas de seguridad comunes, físicas y cibernéticas. Y para ello será clave que la Casa Blanca restablezca la autoridad moral que, según expertos en relaciones internacionales, fue socavada por la pasada administración.
Estados Unidos sigue siendo el gran referente mundial en materia de economía y en materia de principios y de defensa de esos principios democráticos.
Y el cual podría ponerse en acción en la estrategia frente a la crisis humanitaria venezolana, indicó el analista político Benigno Alarcón.
Sin lugar a dudas viene una revisión de la situación de la estrategia norteamericana hacia Venezuela y tratar de entrar en conversaciones con la nueva administración para tratar justamente primero de que el tema venezolano siga siendo una prioridad en la agenda norteamericana.
Ejemplo de lo que quiere hacer la administración Biden-Harris es la orden ejecutiva que reincorpora a los Estados Unidos en el Acuerdo Climático de París, así como regresa a este país a la Organización Mundial de la Salud.
Seguiremos atentos a esta información. Gracias, Celia, por el reporte. Los actos protocolares de la asunción del mando del presidente Joe Biden se vistieron de gala con la participación de estrellas de arte popular y la poesía. Vamos con Jacopo Luzzi, quien siguió todas las presentaciones desde el Capitolio y nos tiene más detalles. Adelante, Jacopo.
Ni el frío ni la falta de público numeroso, Jasmine, impidió que la ceremonia inaugural de Joe Biden se convirtiera en un espectáculo de alto nivel. Los astros de la música popular, country y hip-hop se presentaron no solo para actuar, sino para demostrar cuán importante es también para ellos lo que suceda de la mano de Joe Biden y Kamala Harris a partir de ahora. Estos son nombres que trascienden fronteras, astros de magnitud internacional. Su presencia se ve como mucho más que una presentación artística por la significación simbólica del apoyo a la administración Biden-Harris y sus ideas. Lady Gaga estuvo a cargo de la interpretación del himno nacional. En el acto, Jennifer Lopez interpretó una mezcla de America the Beautiful, This Land is Your Land, que los medios estadounidenses llaman conmovedora.
Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get live. This land was made for you.
En el frío día, el sol brilló sobre la frente de la poeta de la juramentación más joven de Estados Unidos, Amanda Gorman, quien conmovió a los presentes recitando Dale We Climb, un poema que terminó después del ataque al Capitolio. En los versos relucía el tema elegido por el recién juramentado presidente, la unidad del país. Garth Brooks, un cantante de música country conocido por sus ideas conservadoras, también apoyó el festejo con su presencia e interpretación. Y esta noche, Jasmine, el actor Tom Hanks presentará el especial de televisión de este día de la inauguración de Joe Biden con estrellas como Justin Timberlake, Bon Jovi, Demi Lovato y muchos otros.
Le agradecemos, Jacopo, por el reporte. Después de la pausa en El Mundo al Día, la despedida de Trump antes de dirigirse a su mansión en Mar-a-Lago, Florida.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las tres primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El expresidente Donald Trump llegó a Palm Beach, donde residirá de ahora en adelante. Partió de Washington, pero no sin antes pronunciar un discurso de despedida. José Pernalete está en vivo con nosotros. José, ¿cuál fue el ambiente que se vivió en Florida a la espera del exmandatario?
Así es, Yasmín, todavía se registran algunas personas que manifiestan apoyo al presidente saliente, al expresidente Donald Trump, quien en estos momentos se encuentra muy cerca del lugar donde nos encontramos, en la propiedad Mar-a-Lago. De hecho, en estos momentos todavía persiste la vigilancia policial por parte de agentes federales del servicio secreto, así como también de la policía local. Veamos parte de sus declaraciones hace tan solo horas.
Tras su partida de la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa abordaron el helicóptero Marine One hacia la base militar Andrews en Washington. En esa instalación, Trump se dirigió a sus simpatizantes enviando también un mensaje a la nueva administración.
Estaré mirando, estaré escuchando y les diré que el futuro de este país nunca ha sido mejor. Le deseo a la nueva administración mucha suerte y mucho éxito. Creo que tendrán un gran éxito. Tienen la base para hacer algo realmente espectacular. Y nuevamente los colocamos en una posición como nunca antes.
Durante su alocución, el expresidente también pronunció palabras de pesar hacia las familias afectadas por el COVID-19.
Lo primero que tenemos que hacer es presentar nuestros respetos y nuestro amor a las personas y familias que sufrieron tanto por el virus de China.
Antes de abordar el avión presidencial, Trump sembró inquietud en sus seguidores al despedirse.
Entonces, solo un adiós. Los amamos. Volveremos de alguna forma.
En Palm Beach, Florida, seguidores de Trump aguardaban desde la mañana de este miércoles y allí muchos expresaron su descontento al resultado de las elecciones del pasado mes de noviembre.
Él fue el único que entró y trató de hacer cualquier cosa por nosotros. Entonces, todos les agradecemos y queremos seguir demostrando que lo apoyamos y siempre lo haremos. No nos vamos a ir.
Trump saludó a los residentes que se acercaron ante la llegada del exmandatario a su residencia en el complejo Mar-a-Lago.
Se espera que durante los próximos días prosiga la presencia de agentes del servicio secreto, así como también de oficiales del departamento de la policía de Palm Beach para resguardar la presencia del expresidente Donald Trump. Es la información, Yasmín.
Sin duda seguiremos escuchando del expresidente Donald Trump por largo rato, José. Gracias. La administración de Joe Biden y Kamala Harris ha apelado a la diversidad de Estados Unidos como base para conformar su gabinete y dirigir su gobierno. Expertos hablaron con Alonso Castillo sobre lo que representa esa decisión para el mundo.
La nación será testigo de primer orden en la construcción de la historia cuando Kamala Harris tome posesión como vicepresidenta de Estados Unidos. 100 años después de que las mujeres conquistaron el derecho de votar. Este 20 de enero, el segundo puesto más importante del país será ocupado por una mujer, nos dijo la politóloga Mercedes Bello.
Es la representación de la sociedad que muchos se niegan a creer que existe en este país y que en verdad ha sido el secreto del éxito de los Estados Unidos de Norteamérica.
Otros puestos claves en el gabinete serán liderados por mujeres. Estos nombramientos fortalecen, según el historiador Julio Moreno, la equidad y el progreso político.
Janet Yellen, por ejemplo, del Departamento del Tesoro, la primera mujer para que toma ese puesto. El nombramiento de April Haynes, la directora de Seguridad Nacional.
De ser confirmadas sus nominaciones, los hispanos también tendrán más representación que en cualquier otro momento de la historia. Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, Miguel Cardona como secretario de Educación y Javier Becerra como titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los expertos coincidieron en que la polarización en una sociedad tiende a disminuir cuando los diversos grupos demográficos se sienten representados, ya que se fortalece el respeto y la aceptación de las diferencias.
Lo que importa es los conocimientos que están aquí y la capacidad profesional del individuo y la meta. No tiene límite.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Por siglos, las investiduras presidenciales de Estados Unidos han estado marcadas por costumbres que no pudimos ver hoy. Laura Sepúlveda nos dice cuáles fueron esas tradiciones que se conservaron y las que no tuvieron lugar en la ceremonia.
A la inauguración el 20 de enero.
La primera tradición rota y tal vez la más significativa fue la ausencia del presidente saliente en la investidura de su sucesor, Joseph Biden. Lo que sí se debió cumplir estrictamente para la finalización del periodo de Donald Trump estaba escrito en la Constitución.
Según la Constitución, el juramento del presidente, en términos de estar en el cargo, termina el 20 de enero al mediodía.
Según cuenta el vicepresidente del Centro Nacional de Historia de la Casa Blanca, el doctor Matthew Costello, la tradición señala que el presidente electo comienza su jornada participando de una ceremonia religiosa, en este caso bajo el credo del presidente Joe Biden, el católico. Antes del discurso de juramentación, es costumbre que el presidente saliente comparta un muy significativo té en la Casa Blanca con el nuevo mandatario, algo que no ocurrió este 20 de enero.
Por lo general toca realmente tres temas principales. El primer tema es un mensaje de reconciliación, unificación, de poner atrás elecciones amargas y líos políticos entre sí, recordando que el país necesita unirse. Por lo general, el segundo tema va dirigido a sus principios, ideas políticas y su visión para los próximos 4 años. Y finalmente, intentan abarcar nuestro sentido común de identidad nacional, valores.
El mayor impacto en materia de tradiciones canceladas lo causó la pandemia de la COVID-19. Por precaución, los eventos públicos se limitaron a transmisiones virtuales. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Al volver, expectativas sobre las acciones de Biden con Latinoamérica.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. no solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Durante sus 8 años como vicepresidente, Joe Biden fue emisario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, realizando 16 viajes a la región. Ahora, al asumir la presidencia, se espera refuerce las relaciones que construyó tiempo atrás, como nos reporta Verónica Villafañe.
Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Colombia, Perú y Panamá. Además, el multiregional CAFTA-DR con países de Centroamérica y el Caribe y el T-MEC con las naciones vecinas de Canadá y México.
La realidad es que todos los países de la región dependen mucho de los Estados Unidos.
Según Steve Liston, del Consejo de las Américas, tras 4 años de políticas aislacionistas y el desastre económico causado por la pandemia, Joe Biden trae una actitud diferente hacia el comercio en la región.
Reconocimiento que no hay posibilidades de simplemente estar poniendo tarifas en todos los países, sino hay que colaborar, negociar, buscar posibilidades.
Y según Liston, reconocer que estos acuerdos pueden reanimar la economía a lo largo del continente americano.
De los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos con Latinoamérica, ¿en cuáles debería la nueva administración enfocarse primero?
En el acuerdo con México y Canadá, en términos de abrir sectores, en términos laborales, en términos de medio ambiente. Es el modelo para, creo yo, para acuerdos comerciales en el futuro para Estados Unidos.
Biden, que viajó 16 veces a Latinoamérica como vicepresidente, podrá demostrar su compromiso con la región en la Cumbre de las Américas a realizarse este año en Estados Unidos.
Yo creo que entiende la importancia que tiene la región para Estados Unidos en términos tanto geopolíticos como económicos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En minutos, experiencia y trayectoria al servicio público, un sello de la administración Biden-Harris.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Seguidores y contradictores, nadie duda de que la experiencia del nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, lo ha preparado para el reto que asume. Conocido por ser negociador y conciliador, Biden llega a la Casa Blanca en medio de uno de los momentos más difíciles del país. Arnaldo Rojas tiene los detalles.
Luego de dos intentos anteriores por llegar a la Casa Blanca, Joseph Robinette Biden, hijo, a sus 78 años, asume la presidencia de Estados Unidos con más experiencia política que todos sus antecesores. 24 años en el Senado y 8 años como vicepresidente en el gobierno de Barack Obama.
Es alguien que conoce los rincones de Washington mejor que cualquier persona.
Nacido en un hogar de clase media, Joe Biden se convirtió en 1973 en uno de los senadores más jóvenes en la historia del país a sus 30 años. Biden comenzaba a probar el éxito cuando la muerte de su primera esposa y su hija más pequeña en un accidente automovilístico estremeció su vida. Hasta sus rivales reconocen sus capacidades para cruzar líneas de partido, aunque posturas como su apoyo a la guerra de Irak le han valido críticas.
Todo eso era de otra época y las políticas que él apoyó en los 90, los 80, los 70 no son los mismos que él apoya hoy en día.
Como vicepresidente, Joe Biden fue clave en la política exterior, en la instauración del Obamacare y lideró la recuperación económica tras la recesión del 2008.
The finest vice president we have ever seen.
El mejor vicepresidente que hemos visto.
Aunque muchos lo daban como seguro candidato presidencial en el 2016, otra tragedia, la muerte de su hijo Bo, lo alejó de la arena política. Sin embargo, en el 2020 emprendió su tercer intento y ahora llega a la Casa Blanca de la mano de su esposa por 43 años, Jill Biden, y la experiencia que ha amasado por casi 50 años. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Kamala Harris, quien este 20 de enero juró como la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, no solamente es la primera mujer en ocupar este cargo, sino que además su vida ha sido marcada por ser pionera en una larga lista de asuntos públicos. Esta es la historia que preparé más temprano. Harris.
Cuando se trata de liderazgo, Kamala Debbie Harris ha demostrado llevar la delantera. Durante casi 20 de sus 56 años de edad, Harris, quien es abogada, ha sido servidora pública en Estados Unidos. No solo fue la primera mujer afroestadounidense en la historia de California en ser elegida fiscal de distrito, sino también fiscal general del mismo estado. La inspiración para convertirse en una administradora de justicia la encontró cuando era niña.
Cuando estaba en la secundaria, tenía una mejor amiga de quien supe fue abusada sexualmente por su padre. Y gran parte de la razón por la que quería ser fiscal fue para proteger a personas como ella.
El nombre de Kamala fue escogido por su madre, quien nació en la India y parece haber pronosticado su futuro. Kamala también es el nombre de la diosa hindú Lakshmi, quien es símbolo del empoderamiento de la mujer.
¿Qué es una mujer afroestadounidense? ¿Qué es una mujer asiática? ¿Qué es producto de una hermandad de colegios y universidades históricamente afroestadounidenses? Y nuestra hermandad es bastante abrumador.
En el 2016, Harris alcanzó un escaño en el Senado, convirtiéndose en la primera senadora india estadounidense del país. Y aunque se retiró en el 2019 de la carrera presidencial en las primarias demócratas, el entonces candidato Joe Biden la invitó a hacer su fórmula vicepresidencial. Abrir camino es algo que Harris asegura aprendió de su madre, quien según ella siempre le recordaba: puedes ser la primera, pero asegúrate de no ser la última.
Hija de madre india y padre jamaiquino, Kamala es hoy la primera mujer y la primera afroasiática estadounidense en ser elegida vicepresidenta de Estados Unidos. Bien, y ahora nos despedimos de esta cobertura de investidura de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos con las imágenes del desfile militar que guió la salida de la comitiva tras su juramentación en el Capitolio. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más información. Les informó Yasmín López.
Champagne and raise a toast.